empezar a tender manos sobre la enorme, profunda fractura de la sociedad catalana donde se ha instalado el odio. Cuando en una sociedad ocurre esto, se necesitan décadas para volver a construir. Qué cosa tan triste, ¿no? En estos momentos, me dicen los amigos, hay colegios donde los maestros no se hablan unos a otros, hay empresas donde se discute, hay desde luego familias que se han roto, y no nos cansamos de decir que hay mucho temor, mucho miedo de personas que saben que se están ejecutando listas de policías no afectos, de mossos no afectos, de vecinos de este y de otro color, de alumnos en la universidad de este y otro signo, de profesores, de juristas, de abogados afectos o no afectos al régimen. En fin, lo más grave que hemos vivido en estos términos poblacionales desde los años 30 en España. Durísimo. Y claro, la gente lo pasa mal. Y nos ha llamado la atención una noticia hoy en el diario ABC que reza de la siguiente manera. Eugenia Llué, titular de una farmacia en la calle Florida Blanca de Barcelona, da fe de que la incertidumbre política ha tenido un impacto en la salud de la población. Y dice la farmacéutica, nos hemos quedado sin tila, ha sido increíble. La gente necesita tranquilizarse porque es un tema que les preocupa. En mi farmacia hace días que el asunto está muy presente. La titular de otra farmacia, Mónica Jaumot, en la ronda general Mitre, coincide que también se les han acabado las reservas de valeriana y de melatonina. Como sabéis, la melatonina se utiliza para dormir como agente inductor del sueño. Y es que dice la prescripción, dice, estos tipos de medicamentos no necesitan prescripción médica y son buenos para rebajar el estrés. La gente está reconociendo que no puede dormir. También otras boticas como la Iglesias Uix o la Ribes han visto personas afectadas. Y realmente no me extraña en absoluto. Bueno, vamos a ver qué opinan sobre el tema del día, pero también sobre esto, porque no es inevitable consultar a nuestros psiquiatras y psicólogos. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
Muy buenos días.
Javi Peña, que no es psiquiatra, pero como yo es paciente. Buenos días.
Sí, y periodista. Aunque eso sea ya un asunto menor.
O más grave. Claro, no es de extrañar que la gente esté de los nervios.
Efectivamente, es decir, ayer mismo, por ejemplo, además los temas económicos, yo creo que no, podemos hacer chistes fáciles con el tema de los catalanes, siempre con el dinero y tal, pero creo que afectan a todo el mundo. Y ayer veíamos en los telediarios las colas que había en provincias aledañas a la propia Generalitat, colas de gente que intentaba poner a salvo, por ejemplo, sus bienes. Gente modesta, por otro lado, no estamos hablando ya de las grandes empresas, ¿no? Es decir, que estas...
Esas no necesitan desplazarse, esas no hacen...
De psicosis, ¿no?, que le tiene que estar afectando, como es lógico, a todo el mundo. Además, yo creo que en este tipo de situaciones muchas veces la rumorología se extiende con montones de cosas, que si la CUP le decía que no les daba igual hacer un corralito, que si iban a sacar una moneda, como en la Guerra Civil, que esas autonomías, ¿lo recordáis?, ¿no?, de Mallorca y tal, sacaban unas monedas que parecían sacadas del Monopoly, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas...
Sí, son rumores, además, sin fundamento, pero, por ejemplo, a mí me han llegado cosas como que la Asamblea Nacional Catalana estaba distribuyendo instrucciones para cortar las carreteras o tomar el control de los aeropuertos, que a la gente le ponen de los nervios, ¿no? Y de hecho, hay que encarecer a las personas, primero, que se atengan a la información fidedigna de los medios de comunicación relevantes, y en segundo lugar, que no abusen de la información. Esto es lo que está diciendo el Colegio de Psiquiatras, Gaona.
Claro, ese exceso de información en el que, además, los últimos días yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿eh? Hemos visto el telediario de las 3, el extra de las 5, el telediario de las 9,
madre mía,
las
verdad,
horas
¿eh?
De la radio, día a día, internet. Había momentos... me ha pasado a mí en que webs de los principales periódicos, por ejemplo, estaban colapsadas, te daba errores del servidor, ¿no? Y realmente no pasaba nada extraordinario de hora en hora, excepto un par de días que quizá ocurrió alguna cuestión.
Ya, pero el mensaje al fin y al cabo es un mensaje de incertidumbre. Como tú muy bien sabes, esto genera muchísimo miedo, y se ha disparado. Yo es que he visto dos puntos diferentes. Antes de lo que es esta declaración de Puigdemont, ¿no? Y después, ¿no? Cuando ya pues empiezan incluso las personas a creerse que esto puede pasar, es decir, que pueden pasar cosas raras, sobre todo también cuando las empresas en Cataluña se han ido. Esto ha generado muchísimo en la sociedad una sensación de miedo, un miedo extremo que no me extraña que las boticas que estén ahora mismo sin melatonina, sin valeriana y sin antidepresivos.
Pero yo, además, tengo que decir que esa situación, evidentemente, se centra en Cataluña, que es donde está el meollo del conflicto, ¿no? Pero yo creo que nos ha afectado también a muchos que no vivimos en Cataluña.
Sí, yo doy fe.
Y que también, vamos, yo lo he vivido en algunos momentos con verdadera angustia y con, comentaba las disputas que hay entre familiares y tal. Yo en los últimos 15 días no he borrado a más gente de mi Facebook que en toda la historia que llevo en el,
fíjate,
en el Facebook por, digamos, el ardor con el que se han desarrollado algunos debates que dices... Bueno, es que, digamos, mi protección psicológica es decir, bueno, pues esta persona fuera, porque es que me lleva a un estado de angustia. Sobre todo...
¿Y se te metes tú solito en esas historias?
Seguro, sí, sí.
Lo vives con una intensidad.
Sí. Lo de las redes sociales...
Le comentaba...
Veo a Mikey del Toro, que nos está grabando, que lo sepáis, para que tampoco exacerbéis los ánimos, porque está con Facebook Live, por si queréis vernos
Javi
en la tele.
Javi Peña es un monstruo de las
No,
redes
le comentaba
sociales.
A Pedro antes de entrar, digo, yo es la primera vez hace 10 años ya que dejé la radio y el periodismo de reporteril, digamos. Digo, y es la primera vez que verdaderamente echo de menos estar metido en este meollo, ¿no? Lo cual tendría un inconveniente, porque no me permitiría a lo mejor expresarme con la libertad que me expreso al verlo con esa distancia que proporciona el no cubrir el evento de forma periodística. Pero hablabas muy bien del tema de los medios de comunicación fiables. ¿Y has visto que te he hecho yo algún
sí,
gesto?
Sí, digo, ¿por qué me va a hacer estos gestos,
Pues
Javi?
Fíjate, porque creo que se ha desarrollado una cantidad de bulos tan enormes que han afectado incluso a los medios de comunicación más serios, que en algún momento han tenido incluso que llegar a desmentirlo, con lo cual a veces, incluso siguiendo los medios serios, pues lo vemos, por ejemplo, por las fotografías que se han distribuido de lo pasado el 1 de octubre, hubo medios que realmente se creyeron que alguna de las fotografías correspondían con ese evento y después han tenido que desmentirlo porque no era así, con lo cual es que llegamos a un momento en el que ni siquiera nos podemos creer la información que en otro momento consideraríamos seria, pero no por los medios que intentan esforzarse en ser lo más rigurosos posibles,
intoxicar
pero
muchísimo.
Que a veces es que vivimos en un mundo en el que la intoxicación es tan fácil que realmente cuesta mucho trabajo.
De todas formas, yo digo una cosa, acontezca lo que acontezca, tenemos que conservar la razón y, por lo tanto, esa es una prioridad.
Claro.
Quiero decir que, permítaseme la... comparación desgraciada y de escaso gusto, pero hasta en Auschwitz había que conservar la calma.
Claro.
Y no todo el mundo sabía hacerlo, porque lógicamente no todo el mundo tiene el mismo sistema nervioso, ¿no? Entonces, abusar excesivamente del flujo informativo, estar constantemente comunicándose por las redes sociales, acudir a todos los informativos, a todos los recursos que ponen a tu disposición los medios, puede enloquecerte. ¿Eh?
De hecho, hay unos estudios muy interesantes en Estados Unidos, para variar, que se hacen estudios de casi todo, del 11 de septiembre, en el que no solamente hubo un aumento, evidentemente, de los niveles de ansiedad en personas que a lo mejor vivían en Wichita, en una granja llena rodeada de gallinas, realmente, ¿no? Sino que incluso hubo una verdadera ola de personas que tuvieron literalmente trastornos por estrés postraumático. Es decir, como si hubiesen estado literalmente al pie de las Torres Gemelas y hubiesen sido afectados de una manera directa. Porque todo este tipo de cuestiones, claro, no podemos negarlo, no es solamente una cuestión racional, sino es de emociones. Yo creo que las emociones aquí
Pero no
van
te
un
parece,
papel muy importante.
José Miguel, y te lo planteo como pregunta, que, por supuesto, vamos a ver, algo más trágico que un atentado no existe, ¿no? Y del 11S o el 11M o lo que pasó en Barcelona. Pero este asunto tiene una vertiente que puede afectar todavía más psicológicamente, o un par de vertientes. Por un lado, la incertidumbre, que no sabemos lo que verdaderamente va a pasar. Yo creo que no lo saben ni los que están metidos en el meollo de la cuestión. Y el segundo es la prolongación en el tiempo, es decir, que es una situación...
Crónico.
Al fin y al cabo, el atentado es un día, pasas una semana más o menos con el barullo de información, pero esto llevamos ya, y lo que nos queda por delante, es decir, que es que es un
¿Y el sentimiento inconsciente de se veía venir tarde o temprano?
Sí, sí.
¿No? Que es como un rum de fondo que casi todo el mundo
a mí si me lo
sabía que podía ocurrir.
Si me lo permitís a mí, yo voy a decir hasta incluso que, bueno, el miedo ha venido bien, ¿eh? Ojo, ¿eh? El miedo ha venido bien que se cree, sobre todo para hacernos conscientes y ser realistas ante una situación que verdaderamente, quizás porque hemos hecho muchas críticas al gobierno diciendo que la desidia, el dejar, el no intervenir, y cuando, claro, cuando se ha intervenido, realmente lo que ha hecho que incluso parte de la población catalana reaccionara es el miedo. Es decir, ojo, que esto va
bueno,
en serio.
Bueno, hubo un momento, acordados, cuando interviene don Felipe VI, el rey, yo creo que la sensación es esa. O sea, decir, Jesús, María y José, ¿ante qué nos encontramos, no? O sea, y luego hay un factor también, ¿eh? Yo creo que de repente han aparecido fantasmas en nuestras mentes que no son nuestros, que son de nuestros abuelos.
Sí.
Yo he de reconocer, de verdad, que yo nunca he vuelto a pensar en la guerra civil. O sea, a mí una actitud como la de Zapatero, cuya vida parece estar ordenada a los destinos de su propio abuelo, es algo que se me escapa, porque yo no lo puedo entender. Quiero decir que tenía tanto vínculo con la guerra civil como con la Primera Guerra Mundial o la de 1871 entre la guerra franco-prusiana. O sea, y de repente, por primera vez en mi vida, he recordado escenas que me contaron mis abuelos de la guerra española. Y esto es horrible.
Claro. Es que es precisamente eso. Yo sí que creo que hay familias, sobre todo, tenemos muchos asuntos pendientes de la guerra civil, aunque parezca que hace muchos años que pasó y que
claro,
debemos
superarlas.
Es que
superarlas. Son heridas que hay que ver una vez que se hacen. Lo digo para quienes nos están escuchando desde las autoridades de la Generalitat.
Sí, sí.
Esas
sí.
Heridas, una vez que se infligen, tardan décadas, si no siglos,
bueno,
en curarse.
Ojo, sin llegar a la guerra, que esperemos y todos cruzamos los dedos de que no va a llegar ese extremo, estos días va a costar décadas superarlos, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que se ha abierto una brecha que no está impulsada por una guerra sangrienta, pero sí que es una guerra de tal magnitud de odio.
Las semillas del odio se empezaron a plantar hace 20 años.
Claro.
Esos universitarios que se encerraban en la universidad son los mismos que hace 20 años les decían que España era su enemigo, que esto y que lo otro. Y ahora ya están creciditos y talluditos todos.
Sí, pero fíjate, yo me llamó, en relación incluso a lo que comentaba Pedro, que tiene toda la razón, me llamó la atención cómo de repente cuando la gente empezó a ver que el tema iba en serio, cómo hemos pasado, por ejemplo, de los universitarios que se movilizaron antes del referéndum por miles en los distintos campus, cómo de pronto, cuando se iba a hacer la declaración unilateral de independencia, se organizó unas marchas desde los distintos campus universitarios hasta la sede del Parlamento, y ¿sabes cuántos acudieron? 50 estudiantes. Entonces, eso quiere decir, da la razón un poco a lo que dice Pedro. Es decir, yo leí un artículo que me encantó el título, que decía, la independencia no era una fiesta de pijamas. Y yo creo que eso define muy bien la actitud, por ejemplo, del tema de los estudiantes universitarios. Además de la manipulación y del adoctrinamiento y demás, sí que hay un elemento festivo. Es decir, a un universitario le das una causa por la que luchar y aunque no le hayan estado adoctrinando, se apunta. Cuando ya ve que la cosa...
Las orejas del lobo.
Cuando ve que se puede quedar sin trabajo, que además no va a poder viajar a Europa porque no va a tener las fronteras abiertas para trabajar en otros países de Europa. Bueno, va a poder trabajar, pero con muchas más dificultades, ¿no? Y demás. Ojo, ahí ya
claro,
la cosa
eso
cambia.
Es un afrontamiento de la realidad que ha venido muy bien. Se ha vivido en el idealismo.
En
un momento determinado se ha visto las orejas al lobo, hemos caído, se han dado de frente con el suelo, con la realidad, y a partir de ahí es cuando vienen esas sensaciones que ahora mismo sí que tenemos que gestionar muy bien, ¿no? Porque son sensaciones de tristeza, de frustración, de miedo y todo eso. Los poderes públicos son los que tienen que restaurar desde estos momentos. Una de las cosas que, y además aludiendo a lo que comentabais anteriormente, el espíritu de la transición precisamente fue el llegar a un acuerdo para que las cosas empezasen desde ahí. Y esto es lo que hemos perdido. Y hay muchos, muchos partidos, mucha gente joven, que son políticos ahora mismo actuales, que van en contra incluso de ese espíritu, criticándolo y cuestionándolo, como si eso no tuviese nunca que haber sucedido.
Bueno, y el espíritu de después de la Guerra Mundial, quiero decir, cuando Europa comprueba que son los principios nacionalistas los que nos han enfrentado durante siglos, y decide la eliminación de las fronteras y la constitución de un horizonte europeo más amplio, justamente abomina de estas definiciones nacionales.
Claro.
O sea, ¿cuántas veces he oído yo este verano en Cataluña? Es que si nos dejasen seríamos tan ricos y tan poderosos como Luxemburgo o como Dinamarca. Pero bueno, vamos a ver si ese es el sueño nacionalista. Si eso es contra lo que Adenauer y De Gasperi y Monet reaccionaron después de la Guerra Mundial, ¿no? En fin, ayer me decían, y es la parte buena que vosotros destacáis, ¿no? Un interlocutor que bueno, concretamente un cura, ¿no? Del interior de Cataluña, me decía, bueno, yo lo que sí que veo es que en mis feligreses más mayores, que habían estado entusiasmados con el procés porque les habían implicado muchísimo a los ancianos, sí. Se veía en la propaganda con la cuestión de que les iban a subir las pensiones y que iban a ganar no sé cuántos mil y tal, de repente lo que se les ha planteado es la perspectiva de que lo que no van a tener es pensiones en absoluto. Uh-huh. Y de repente esa gente está volviendo a la realidad, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Sí. Qué duro alimentar uh-huh. las fantasías con mentiras.
Es que, vamos a ver, todos los nacionalismos apelan al sentimiento. Y la única manera de apelar al sentimiento es a base de crear una realidad idílica. Porque si tú planteas la realidad de verdad... nadie, o sea, quiero decir, es muy difícil que le digas a la gente, oye, mira, Cataluña va a ser independiente, pero se va a salir de Europa y además vamos a tener dificultades porque no nos financian los mercados y entonces durante unos años al menos lo vamos a pasar y entonces os pedimos el sacrificio para que seamos independientes. Ese discurso ya no te
ya
lo compra
menos,
tanta gente.
Ya te lo compra mucho menos gente. En fin, nos hemos alargado sobre este asunto porque indudablemente constituye el corazón de la actualidad, ¿no? Os recomendamos lo que dice el ABC, ¿no? Que conviene limitar el acceso a la información dos veces al día,
sí.
Y fomentar el sentido del humor para desconectar de la sensación de peligro. Porque es que hay gente que se está envenenando.
Oye, déjame mencionar a esos chavales de la resistencia catalana que ponen la música de Manolo Escobar.
Sí,
que el otro día en Ana Rosa los vimos.
Resistencia catalana.
Los vimos que hacían una votación en su casa,
bloque,
que decían, éramos 20 y contabilizamos 2.400.000 votos.
¿Recuerdas? Un voto y contaban ellos 10.
No, y además es que decían...
Lástima no tener ese trozo, porque ese vídeo está en internet y a lo mejor lo podíamos escuchar si lo hubiésemos localizado.
Que se encargaron de contar los votos nulos y desechar los votos, no es...
Al final a Puigdemont hay que hacer una estatua, ¿eh? Porque ha servido de revulsivo para todo el resto de España a la hora de unión y de un montón de cuestiones.
Bueno, y de aprender otras cosas, ¿eh?
Sí.
El valor de la ley,
efectivamente.
Que parece bastante obvio, no lo era en absoluto. En eso el presidente estuvo muy bien el otro día en la Cámara cuando señaló que llevábamos tantos años de paz que los fundamentos de la convivencia no nos habíamos ocupado de inoculárselos a las nuevas generaciones. O sea, el saber que algo tan sutil como el cumplimiento de la ley, que parece que no está presente porque normalmente no nos dedicamos a delinquir, ¿no? Pues constituye realmente la garantía de la convivencia en un país, ¿no?
Y además,
ese respeto a la ley se ha conculcado, ha traicionado. Con algo tan sencillo, fíjate, como tener que poner en la mitad de un pueblo la estelada en un mástil, eso es contrario a la ley. Y constituye una ofensa para quienes no comparten ese ideario. ¿Por qué tienes que imponerte tú sobre el resto?
Y se ha abierto un debate incluso dentro de la izquierda. Porque, claro, la izquierda, que a veces abomina de la ley en determinadas circunstancias, no tiene muy presente algo que es muy filosófico y que favorece los ideales de la izquierda. Es que la ley debe ser igual para todos. Y la ley, la diferencia entre una dictadura y una democracia, es que en la dictadura el dictador, digamos, que retuerce la ley a su favor siempre. Es decir, hay una ley aparente, pero después la ejecución de la ley es según el capricho del dictador, ¿no? Y en una democracia...
De democracias encubiertas que hay con realmente que
claro,
son dictaduras,
por
¿no?
Por eso digo...
¡Maduro, me estás escuchando!
Por eso digo que en una democracia precisamente la ley es garantía de igualdad incluso para las clases populares que con
lógico.
Todos los defectos que tenga nuestra justicia, etcétera, etcétera, pero desde luego... yo, por ejemplo, es una de las cosas que más me ha violentado, lo reconozco. Cuando se ha trasladado la imagen de que en este país no se respetan los derechos humanos, a mí, de verdad, eso me ha puesto de los nervios. Porque, evidentemente, en una actuación policial, pues cada uno, en fin, es muy difícil de medir si fue proporcionada o no fue proporcionada. Pero es que en España tenemos una cosa que es la justicia, que si hay algún exceso cometido por la policía, que eso habrá que verlo, tenemos a unos jueces que van a decir si eso es así o no es así. Cosa que en las dictaduras no, porque no hay
posibilidad. No, es que es intentar hacer aparecer España entera y el trabajo de todos nosotros, pues como, ¿qué te diría yo? Como la Serbia de Milosevic o como Zambia. Dice, pero bueno, ¿pero de qué están hablando ustedes? ¿De qué opresión? Yo escuchaba el otro día Tardá en la Cámara, ¿no? Y digo, ¿pero de qué opresión está hablando este hombre? ¿De qué opresión? Por favor, o sea, serénese usted. Yo comprendo que usted quiera ser independentista, si yo lo entiendo.
Pero eso es una estrategia.
Dice, no, es que vamos a ser siempre minoría. Digo, bueno, ¿y a mí qué me importa? Quiero decir, es que yo soy minoría con respecto a muchísimas personas que, por ejemplo, en España, pues son partidarias del aborto. Y me aguanto el estar en minoría. Es que es una capacidad del hombre adulto el asimilar que en muchas cosas está en minoría. O sea, no puedes patalear como un niño pequeño porque pero, fíjate, no se cumple lo que tú deseas.
Pero yo creo que en eso también lo comentábamos antes. Yo. Es una estrategia de comunicación.
Lo que pasa es que hemos perdido.
No es que estén convencidos de eso, es que lo utilizan como medio para alcanzar su objetivo.
Claro, y aquí la clave está, ¿y qué estamos haciendo, es decir, a nivel estatal, el gobierno, en cuanto a la comunicación? Porque es que eso ya es escandaloso. Esto que estáis comentando lo que evidencia precisamente es que hemos dejado esa parte en la otra parte, y eso no es conveniente.
Bueno, ha pasado, perdonadme en términos de comunicación, que este asunto se ha comido una tertulia alternativa que estaba hoy planificada. Por eso vamos a dar fin a este capítulo y vamos a hablar del tema que nos traía, no sin decir que Cinta ha encontrado el vídeo en cuestión que ha mencionado Javi Peña, que es una forma estupenda de decir, hay que introducir el sentido del humor en la valoración de la realidad, porque esto es muy español y muy atinado. Y este era el diálogo que mantenía Ana Rosa Quintana en Telecinco con un chaval que estaba
Jaume, me parece que se llama.
Sí, que se estaba burlando de esta cuestión de los referenda y hablaba del que habían hecho en su comunidad de vecinos.
Bueno, esto es uno de los vecinos con más huevos de toda España. Es este edificio de aquí que le está gritando a toda Barcelona. Manolo Escobar, con dos cojones. Todos estos bloques lo están oyendo. Mira, mira. Si es que aquí hay una mora a la tierra, tíos. No sé qué hablan
no,
en las
este
noticias.
Este es el vídeo en el que alguien jalea
las canciones
de Manolo Escobar, ¿no? Luego hay otra circunstancia. Este es el diálogo,
Anoche hicimos un referéndum en nuestro balcón para decidir si seguíamos en la comunidad de vecinos o nos mancomunábamos con los balcones de la resistencia que tenemos enfrente. Y al final salió que sí y nos hemos mancomunado. Aunque todavía no está decidido, a lo mejor no.
¿Y cómo quedó el referéndum?
Pues éramos 20 y pico en el balcón, hubo 2.400.000 votos, salió que sí, y entonces declaramos eso, pues nuestra independencia. Luego la anulamos y entonces ahora estamos un poco a la espera de ver lo que pasa, todavía no lo sabemos.
Está buenísimo, porque dice, tuvimos dos observadores internacionales, dice que uno fue un vecino de por allá y otro vecino de por allá, dice, al que le contamos la historia y se la creyeron.
Sí, era una parodia perfecta de las cosas que hemos tenido que ver. Bueno, vámonos un momentito a la publicidad y después planteamos el tema de la jornada, que ciertamente tiene mucho que ver con nuestras familias, con nuestras realidades sociales, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los vecinos, con todo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás.
Pues el tema social de nuestra tertulia de chicos saltaba esta semana cuando la prensa revelaba que un portal online de alojamientos para universitarios había establecido que casi el 40% de los jóvenes viven con sus padres todavía, incluso superada la treintena, concretamente el 39% de ellos. Es sorprendentísimo el dato, no me digáis.
Dentro de poco las residencias universitarias van a tener que tener también pasarelas para los que tienen artritis y señales para los que comienzan a padecer Alzheimer dentro de cursar la carrera.
Bueno, mira este corte de José Mota, que ha sabido en varias ocasiones captar este problema nacional.
Hijo mío, tu madre y yo habíamos pensado que... Bueno, a lo mejor va siendo hora de que vayas pensando en buscar un empleo.
¿Qué es lo que pasa, papá? Que
la
ahora tengo 50. En lo que busco, encuentro, tal, no sé qué, pum, me pongo en 52. ¿Sabes? Me espero a los 55 y me pillo la anticipada.
Es muy fuerte que mi hijo se jubile antes que yo. Una cosa es que los hijos se vayan tarde de casa y otra es esto. Un anciano ya, que es que tiene más años que nosotros. Hijo mío, sabemos que el mercado laboral está horrible. No te culpamos por eso.
Pero por lo menos cuando te pregunte tu madre, ¿has hecho la cama? ¿Qué le respondiste el otro día?
Estoy a punto, pero que no la hice, papá. Estaba en ese momento, pues, pensando, hay que hacer la cama, y tanto agobio tenía.
Claro, se le está metiendo demasiada presión a los hijos y al final les revienta la cabeza, así es que a lo mejor no estamos obrando ni bien. ¿Qué ha pasado el trabajo en la fábrica?
Pues nada, papá, que fui para allá y me dice un señor que había allí, el encargado, dice, mira, tienes que llevar estos sacos allá al camión. ¿Y cuántos hay? Dice, 47 sacos. Digo, esto no sé yo, papá.
¿Qué pesaban los sacos?
Kilo y medio.
Estamos forzando a la juventud a pique de la hernia. Y eso no se puede. ¿Y qué ha pasado el trabajo en el hotel?
Pues nada, que había que ir todos los días, papá. Y le digo, ¿pero no se libra aquí nada? Dice, sí, se libra dos días. ¿Y cuándo se cobra? Dice, al mes. Digo, ¿cómo el mes? ¿Que tengo que estar un mes esperando a cobrar?
¿Y qué pasó del trabajo en la gestora?
Pues nada, me decían que tenía que llegar ayer a las 8 de la mañana. Y claro, digo, ¿ya qué hora salgo? Dice, a las 3 de la tarde. Digo, madre mía, eso es un salvajismo. Me dice, ya, pero desde las 3 de la tarde ya puedes, ya tienes toda la tarde libre. Digo, sí, pero cuando salgo a las 3 estoy que no me lamo. Estoy ya hecho polvo.
Hay que reconocer que el mercado laboral está imposible. Y en eso el chaval no tiene la culpa.
Pero, papá, ¿me has tirado el periódico de hoy?
No, pero he estado a punto.
Es una forma que denota el talento de José Mota de identificar cuestiones como que muchos jóvenes pues no dan ni chapa, se aprovechan de sus padres y luego que a edades inauditas permanecen en el hogar al cuidado de sus mayores, ¿no? Y esto era un tema que nos preocupaba y que queríamos traer a la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez y con nuestro Javi Peña. Sofía Gonzalo tiene algunos datos que pueden resultarnos relevantes,
sí,
para el debate.
Exactamente. El central, el que tú comentabas, según esa encuesta realizada por un portal online de alojamiento para universitarios, el 39% de los jóvenes en España vive con sus padres. Vamos a echar un vistazo a los vecinos europeos. Desde luego, los que primero se van de casa son, en primer lugar, los alemanes y luego los ingleses. Realmente son muy, muy poquitos los alemanes que todavía viven con sus padres. Les han preguntado a 2.500 europeos. El primero en irse de casa, de abandonar el nido familiar, en un 84%, son los alemanes. A continuación, le siguen los ingleses, un 82%, los italianos, los franceses y los portugueses. Y si nos centramos aquí en nuestro país, os voy a dar tres datos que luego podemos analizar. El primero, que hay un 5% de nuestros jóvenes que, aunque se haya independizado, solo lo ha podido hacer porque sus padres le han dejado una vivienda en propiedad, vamos, que no tienen que pagar nada. Son los únicos prácticamente europeos de esta... Los únicos europeos que superan a los españoles en eso de que sus padres les dejen una casa ya pagada son los italianos y los británicos. Otro dato interesante, tan solo el 1% de los jóvenes europeos españoles es propietario de una vivienda. O sea, fijaos, solamente el 1% de nuestros españoles tiene acceso a una casa en propiedad porque él se lo ha pagado o se lo está pagando.
Incluso con respecto a este dato, me llama la atención que los portugueses
se vayan de casa.
Se van de casa más que nosotros y no creo que tengan más casas que nosotros.
No.
Pero tienen menos paro que nosotros.
Tienen menos paro
en Portugal.
Es que yo lo que veo de esos datos que nos proporcionaba Sofía es que tienen mucha vinculación, bromas aparte, la tasa de paro de los países con que los jóvenes puedan permitirse no salir de su casa, o sea, ya sea para alquilar o para...
¿No crees que también hay algún factor sociofamiliar? Porque, por
también,
ejemplo,
también, sí, sí,
yo tengo, me he traído también unos cuantos datos también para complementar los de Sofía, y justamente si ves el mapa es sobre todo mucho de la ribera mediterránea, ¿no? Quizá también
claro.
Es decir, es verdad que está Portugal casi igual que España, está Italia, está Grecia. En Croacia nos ganan, mientras que en España está en 29 y pico años respecto a 26,1 la media europea, en Croacia llegan a los 31 años, o sea que 31,4, o sea que ya están bastante talluditos, pero coincide en esa ribera mediterránea en la que también a lo mejor conjugan también una manera de ser familiar, en el que hay una sobreprotección a los hijos, en el que están las mamá que dicen, niño, claro, no te vayas de aquí que yo te plancho la camisa.
Yo es que soy de la opinión de que los padres tenemos mucha culpa en esto. Formamos parte de una sociedad muy sobreprotectora. Es decir, perdemos el papel protector que es el que sí que tiene que tener un padre siempre, y damos ese salto a la sobreprotección. Y por lo tanto, nosotros no queremos abandonar a nuestros hijos hasta que no tienen una calidad de vida impresionante, mucho más incluso que José Mota lo decía, que nosotros mismos, ¿no?
Entonces, claro, eso claro, ya les coincide con el retiro.
Efectivamente,
la
efectivamente.
Los 52, la primera jubilación en la banca.
Entonces, tenemos que ver que la sociedad tiene un criterio y un concepto del bienestar que no se adapta a lo que realmente, desde el punto de vista psicológico, nosotros, tanto psiquiatras como psicólogos, siempre decimos, ¿eh? Es decir, esa seguridad, esa sensación de poder hacer frente a todos los problemas en solitario. No, el sujeto español es que siempre mira de reojo a ver quién le saca las castañas, bueno, del fuego.
Y luego hay otro elemento. Primero hay que decir que esto no es una situación nueva, que lo hemos ido viviendo generación a generación, como se ha ido aumentando la edad, porque la gente de mi generación, que yo ya tengo los 50, tampoco nos íbamos de casa con 17 años.
No, es decir, muchísima gente se ha casado con 30 cuando se ha casado.
Claro.
Y ha permanecido esta edad en casa.
Claro, por eso digo. Entonces, hay otra parte de la situación familiar que favorece todo eso. Y es que, digamos que nuestros padres salían de casa, incluso se casaban deprisa y corriendo, porque la educación en la casa era tan estricta, les tenían tan absolutamente controlados y atados.
Y porque tampoco había dinero muchas veces para andar manteniendo tantos hijos. Es decir, era fundamental que, llegada la edad laboral, saliesen de casa, porque habitualmente consumían el 100% de los recursos.
Pero también lo que dice Javier es claro, verdad, porque mira, en el modelo actual, y si no podían llamarnos los oyentes, no tengo inconveniente en dejarles el teléfono por si quieren participar. Muchos chicos tienen la cama hecha, el puchero caliente, dinero de bolsillo y capacidad para entrar y salir y llevarse incluso la novia a casa,
eso,
y dormir con
eso
ella.
Eso te iba a decir.
Entonces, claro, en
último,
esas circunstancias...
Ese detalle, hay que subrayarlo que es así.
Ese detalle,
entonces,
es muy importante.
¿Para qué te vas a ir, no? Que si tienes un hotel de extraordinaria calidad con servicio tutiplén y libertad de movimientos, pues
Cristina,
oye, ¿para qué vas
Cristina,
a ir? Te voy a dar el teléfono, el que por cierto es gratuito, 950-6006. Si algún padre con hijos de 52 años en casa nos quiere llamar, 950-6006.
No, te decía Cristina, pero claro, ¿cómo reaccionamos nosotros los padres cuando nos dicen nuestros hijos, me voy de casa? Uy, hijo, piénsatelo bien, ¿eh? Piénsatelo bien, claro.
Entonces, y yo el único hijo mío que tengo fuera de casa, que ya tiene 26 años y que va estupendamente, siento muchísimo peso en la conciencia. Porque no le hago yo las sopitas.
Ahí está. Entonces, no, tenemos que coger y empujar a nuestros hijos cuando nos dicen, me voy de casa, venga, ya, ya, vamos, te animamos.
El núcleo del problema sentado en el estudio. Lo ha dicho clarísimamente. No es verdad, ¿eh? No es una tontería, es el sentimiento de culpabilidad en un momento determinado por la sobreprotección. Por eso decía el tema sociofamiliar mediterráneo.
Pero
igual que el tema de tener casa en propiedad es una quimera en el 99% del resto de los países occidentales. Es decir, se vive de alquiler habitualmente y ni siquiera mucha gente se plantea...
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que estamos en un territorio en el que, primero, tampoco favorece el hecho de que los jóvenes no tengan un trabajo estable. O sea, ya no hablamos de tener casa, simplemente es un tema de tener un trabajo estable. Cuando tú tienes un trabajo estable es más fácil que te vayas de casa que...
Pero te recuerdo que España ha acuñado el término nini, que se utiliza en el resto del mundo hispanoparlante.
Bueno,
periódicos en Sudamérica,
Europa,
etcétera.
Y en toda Europa.
Nini.
No, pero nini es una palabra española.
Pero vamos a ver, el plan
se utiliza
europeo
a nivel mundial actualmente.
Pero
sí, sí.
El plan europeo, digamos, de garantía juvenil no solamente se desarrolla en España, es decir, que es un problema que sacude prácticamente a toda Europa. Obviamente, los países que tienen un 5% de paro, como es el caso de Alemania, del Reino Unido, que es un paro de esos que dicen técnico, ¿no? Pues ahí es mucho más difícil justificar que la gente no se vaya de casa, ¿no? Pero en los países mediterráneos, es que justamente el Mediterráneo es donde también los niveles de paro son mayores.
No, y donde hay menos protecciones, porque también es verdad que si nosotros comparamos los datos económicos y cómo actúan nuestros vecinos más del norte, sí que hay muchísimas ayudas a los jóvenes entre una franja entre 20 y 30 años para que precisamente la vida les salga mucho más sencilla. Exacto. Es decir, tienen subvenciones de todo tipo, hasta incluso en la vivienda, Y esto, claro, nosotros aquí no lo tenemos, quizás, claro, porque haya que costearlo económicamente.
Y ojo que vamos a peor, porque ahora mismo, con el boom de los apartamentos turísticos, hay ciudades donde se está poniendo imposible que los jóvenes hasta alquilen, ya no digamos sí, comprar, sí, sino
A ver qué están diciendo los oyentes, Isabel Lobo.
Me gusta mucho esto que nos cuenta Mauro por nuestro WhatsApp en el 666-5540-00, porque tiene que ver con este carácter psicológico que todavía no hemos punzado ahí demasiado. Dice, tengo 34 y soy de los que tuvo que volver a casa de sus padres en plena crisis. Aún no tenía familia ni más responsabilidades, pero ves cómo tu autoestima baja hasta el suelo. Claro, esto cómo se remonta de ahí, ¿no? También Lucas nos dice que él simplemente porque no tenía más responsabilidades familiares pudo volver a casa, pero hay otra gente que lo tiene más complicado. Y Carlota dice, ya no solamente independizarse, sino meterse en ese reto personal y después mantenerse. ¿Eh? Ahí está. Ahí están las otras claves.
Bueno.
Es que eso es lo peor, además, cuando te has independizado y luego tienes que volver a casa por la situación económica, porque te has quedado en el paro, etc.
Uno de los factores a los que se argumenta de por qué los jóvenes no se van es por este miedo, precisamente, por el miedo a fracasar y, por lo tanto, tener que volver otra vez a casa de los padres, ¿no? Bueno, pues una vez que se llega, no
sé... Eso ahí ya se empieza a acercar al chiste de Mota.
Al chiste de Mota, sí, claro.
Como sí. Tengo miedo, mejor no afronto esa
ahí
cuestión,
está,
¿no?
Ahí está.
Y lo voy eternizando, porque hay otra manera encubierta también de afrontar ese miedo, que son los, no son los ninis, porque en este caso sí que estudian, pero son las personas con triples máster.
Sí,
sí, sí. Sí,
¿no? ¿No? Que, sí. Mira, voy a hacer mi tercer máster. Tío, tienes 35 años, ¿sabes más que Einstein ya? Sí. ¿Qué diablos hacer haciendo tu tercer máster?
Es una buena coartada, tú lo sabes.
A nosotros en Portal Parados nos llega mucha gente que efectivamente ha terminado dos másteres y eso es miedo a buscar trabajo, porque muchas veces nos preguntan, ¿y ahora qué puedo seguir estudiando? Y dices, bueno, ¿y si te enfrentas ya la búsqueda de empleo por un casual?
Fíjate.
Pero es el miedo, eso casi es un asunto que debe analizar.
Claro, pero, pero si nosotros tenemos que responder a los oyentes, bueno, pues les diríamos, es que nunca volveríamos a casa, intentaríamos ver cómo sacamos adelante la vida en otras circunstancias.
Yo estoy concluyendo en esta tertulia que voy a volver a casa de mis padres. Sofía, ¿qué decían los oyentes? Puedes.
Claro, en Twitter nos apunta José Martín, salarios dignos y que en España la vivienda está pensada como negocio, con unos salarios de menos de 1.000 euros y alquileres de 1.000, pues oye, que la cosa es complicada, tiene toda la razón.
Claro, claro.
O sea, ahora mismo son 1.000 euristas y cualquier apartamento puede costar en alquiler unos...
Perdóname,
800.
Sofía, y si es 1.000 eurista, a este oyente le tenemos que dar la enhorabuena.
Sí, porque ya ni siquiera hay 1.000 euristas.
Porque hoy en día 700, 800 euros ya es un sueldo de lo más habitual, sobre todo encima entre los más jóvenes, que siempre empiezan cobrando menos dinero que ya cuando llevas unos años de trayectoria, ¿no?
Está Mikey del Toro alzando el puño. Tú a callar que eres becaria. Vamos, ya quisiera ya haber cobrado lo que cobras tú cuando era becaria.
Sí. También es posible independizarse siendo becario.
Ah, pero cobra.
A punto.
Bueno, pues pero eso ya sería un poco de audacia.
Que a lo mejor siendo becario, el tema de compartir piso, tengo aquí datos y también estamos, digamos, por debajo de la media europea, porque en Europa el 52% de los jóvenes vive eso, compartiendo piso, y nosotros estamos en el 46%. Y si pensamos en la residencia...
Hombre, te vas a mezclar tú con otros pudiendo estar con tu mami.
A compartir mejor con
claro.
tu mami.
Claro.
Y las residencias de estudiantes, que es otra alternativa, bueno, pues solamente el 6% de los jóvenes españoles están en residencias de estudiantes.
Bueno, son carísimas.
Sí, sí, son hoteles.
Son carísimas.
Bueno, y luego hay otra circunstancia, y es que aquí tenemos una universidad cada 2 kilómetros. Es decir, que en otros países para estudiar se tienen que marchar a otra ciudad. Aquí
esa es la razón del sistema alemán. Contaba Sofía que en Alemania es donde los jóvenes están más emancipados y antes, y es que realmente cuando llegan a los 18 años no les queda otra, porque el sistema universitario exige que te vayas a una facultad que no está en tu ciudad. No es que no tengas que irte a la que está en tu ciudad, sino que están repartidas por todo el territorio nacional, tienen clasificación en virtud de su valor académico, y según las notas que hayas sacado se te asigna un punto u otro del país. Y
claro.
Entonces te corresponde, pues si estás en Berlín, irte a Bonn, si estás en Düsseldorf, irte a Hannover, y si no, a Hamburgo. Y luego hay todo un sistema de becas nacionales que garantizan la subsistencia del estudiante
claro.
hasta la edad laboral, en la que participan incluso instituciones como el ejército. Tú puedes recibir un dinero del ejército y servir al término de la carrera como médico o como jurista en el ejército, como ingeniero, y devolver el dinero que has recibido, de tal manera que no precisas depender de tus padres.
Claro. Claro, pero sí, aquí muchas veces se ha comentado que en muchas ocasiones, en lugar de tener tantas facultades, al Estado le saldría más rentable pagar unas becas que permitieran a los chavales trasladarse a la ciudad donde pueden estudiar aquello que desean, que abrir facultades de, no sé, de medicina.
Que han sido al
Cuenca.
Final los emblemas y los blasones de estas autonomías que ahora nos dan tantos pensamientos y tantos quebraderos de cabeza. Porque mejor vale tener 5 universidades bien preparadas de ingenieros que 55, ¿no?
Y si puedes tener un aeropuerto en tu pueblo, pues ¿por qué no lo vas a tener?
Claro, vacío.
Bueno, chicos, que nos tenemos que ir a la siguiente franja. Nos vamos al informativo gracias a Gaona, a Martínez y a Javi Peña.